try my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
En Valladolid, en un punto en concreto, en las plazas de San Pablo, Las Brígidas y San Miguel, porque ofrecen realmente un viaje fascinante a través de la historia. Estas plazas están llenas de encanto y de belleza, ya lo sabemos, pero son un testimonio también de la rica historia de la ciudad y un lugar perfecto para pasear, admirar la arquitectura y disfrutar de un ambiente único de Valladolid. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta la plaza de San Miguel. Es un testimonio de la evolución de la ciudad. El Jardín Central se rediseñó en el año 2009 y ofrece un manso de paz. Si bien la iglesia de San Miguel desapareció, pero su memoria sigue muy viva en el nombre de la plaza, con un recordatorio de ese rico pasado histórico. También la Plaza de las Brígidas, a pesar de las transformaciones sufridas, conserva su esencia histórica. La iglesia, como último vestigio del convento, sigue siendo un referente arquitectónico y cultural de nuestra ciudad. La plaza en sí misma es un conjunto y representa un espacio muy vivo y dinámico que conecta con el pasado y el presente de nuestra ciudad. Además, también la Plaza de San Pablo, punto de interés, donde ayer estuvimos celebrando ese mercado castellano, pues es un punto de interés turístico de primer orden en Valladolid. Está rodeado de edificios históricos como el Palacio Real y la propia iglesia. Ofrece un ambiente además con muchísimo encanto y es un lugar perfecto también para sentarnos en una terraza o empaparnos de esa historia de la ciudad. ¿Y por qué estoy hablando de estos puntos en concreto, de estas tres plazas en concreto de nuestra ciudad? Bueno, pues porque el Ayuntamiento de Valladolid ha decidido poner en marcha un concurso de ideas para revitalizar y remodelar estas plazas de las que estamos hablando, de San Pablo, Las Brígidas y San Miguel. Lo quiere llevar a cabo a finales del mes de junio, julio aproximadamente, como este verano, porque ha llamado el proyecto Repensar las plazas y está contando y sobre todo recogiendo muchas aportaciones de grandes historiadores, de expertos, de arquitectos, para realzar ese carácter histórico de la ciudad y promover un proyecto urbano integrado y ordenado, mucho más humano quieren y cercano al ciudadano, para que esos espacios pues sean un punto de encuentro que promuevan el valor de la palabra y también dicen la cohesión social, además de poner en valor la propia identidad y potenciar ese atractivo turístico de la ciudad. Queremos saber qué es lo que tiene que ver con todo este concurso de ideas y enseguida vamos a intentar localizar al concejal de Urbanismo y Vivienda, a Ignacio Zarandona, que es el responsable de este concurso y es el que nos puede contar realmente cómo está, qué quieren hacer y qué va a ser de estas tres plazas de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
El show de Edén Serrano. Disfruta de una noche de humor sin filtros. Este viernes a las 9 de la noche, entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y hoy que desde COPE hemos puesto el foco y el punto de mira en los abogados del turno de oficio que llevan meses concentrándose por todo el territorio con una huelga indefinida desde noviembre, pues aquí ya saben que cada martes tratamos siempre aspectos legales que interesan a los ciudadanos con Jesús Asenjo. Muy buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hoy nos vas a hablar de todos los problemas que están surgiendo últimamente con esos contratos de alquiler, con los arrendamientos. ¿Qué es lo que está pasando, Jesús?
Vamos a analizar brevemente algunos problemas que se están dando conforme a la contratación, ¿no? Por las circunstancias que suelen tener los inquilinos.
Jesús, te estamos escuchando un poco mal por la cobertura y queremos conocer perfectamente todo lo que nos estás explicando de estos contratos de alquiler. No sé si te puedes mover a lo mejor para que te escuchemos mejor.
Ahora que estás en allí.
Seguimos mal, Jesús. Sí, vamos
ahora,
a ver si...
¿Qué tal?
Ahora ahí, muchísimo mejor. No te muevas de ese punto. Jesús, cuéntanos.
No me muevo. Sí, muy rápidamente. Bueno, vamos a analizar brevemente problemas que se están dando hoy en día con mucha, muy a menudo, una serie de problemas a la hora de alquilar los inquilinos con sus circunstancias, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de los problemas que se dan cuando, evidentemente, ahí tenemos mascotas, ¿no? Somos los inquilinos, queremos alquilar, arrendar una vivienda, y el propietario nos va a poner problemas de decir, oiga, bien, no...
Jesús, yo siento muchísimo tener que cortarte de nuevo, pero es que no te estamos escuchando absolutamente nada. Hoy parece ser que la técnica no nos acompaña en ese intento de querer escucharte, porque te escuchábamos perfectamente. Vamos a hacer una cosa, vamos a volver a llamarte, Jesús, para ver si ahora conseguimos... Es que cada vez que nos hablas después, esto es una broma. Porque, oye, cada vez que le decía y le cortaba, después se le escuchaba bien a Jesús, pero ahora estamos, a ver si le volvemos a localizar de nuevo. Hoy no estamos teniendo un buen arranque, pero vamos a tener siempre esta sonrisa para intentar contaros todo lo que afecta a la ciudadanía de Valladolid, cómo podemos ayudaros en estas cuestiones también, que seguro que hay muchos jóvenes que están con contratos de alquiler o no tan jóvenes, que les interesa saber todo lo que nos cuenta Jesús. Jesús, a ver si ahora sí que lo conseguimos.
Vamos a ver si tenemos suerte.
Uy, fenomenal. Yo ya me callo y te escucho. Cuéntanos.
Fenomenal, Marta. Estábamos con el tema de las mascotas, ¿no? El problema que se puede dar cuando planteamos, en este caso, al propietario de la vivienda, sí, que tenemos mascotas. Uh-huh. A ver, en la ley no dice nada, en la ley de arrendamientos urbanos no dice nada de poder tener o no mascotas. A ver, evidentemente, si el propietario nos dice que no rotundamente, tiene que tener bien claro una cláusula recogida en el contrato de arrendamiento en el cual se cita expresamente que no podemos tener mascotas en casa. Uh-huh. Si no hay nada reflejado en el contrato de arrendamiento, nosotros podemos tener nuestra mascota en casa. Vale. Tampoco vale con decir, es que lo dije en el anuncio, que dije que, bueno, que alquilaba mi vivienda y que no admitía mascotas. Bien, lo que da efecto para que no se pueda tener mascotas en casa es que hay una cláusula expresamente reflejada en el contrato de arrendamiento que diga que no puede haber mascotas. A ver, en los casos prácticos, normalmente, hombre, hay que ser un poco flexible. Hoy en día lo normal es tener mascota. Además, no habría ningún problema. Y yo lo que siempre digo, por ejemplo, a mis clientes es que cuando hay un conflicto de estas características, sea inquilino o sea propietario, hombre, vamos a ver, si vamos a tener una mascota, lo normal es que nosotros tengamos, de alguna manera, ser diligentes con el comportamiento de la mascota. Y nosotros podemos decirle al propietario, oye, mira, en la cláusula vamos a decir que tengo mascota y que en caso de que no devuelva la vivienda está hecha unos zorros, porque está llena de arañazos, mordiscos en los muebles o lo que sea, evidentemente esos gastos, esos daños habrá que tasarlos y habrá que pagarlos. Para eso yo siempre aconsejo decir, oiga, en el momento que firmamos el contrato, el estado de la vivienda es este, con fotografías. Además, hoy en día hacer fotografías o hacer un vídeo de la vivienda no nos cuesta dinero, es una cuestión sencilla. Y en este caso tenemos la vivienda al 1 de enero del año 2024, bien, para enero del 2029, ¿cuál es el estado de la vivienda? Y veremos si hay zarpazos, hay mordiscos, o lo que sea, para ver. Entonces, siempre digo que hay que ser un poco flexible y negociar. Si el propietario se niega en rotundo de que pueda tener más costas en casa en el tiempo que esté el contrato de arrendamiento vigente, obviamente tiene que reflejarlo en una cláusula del contrato de arrendamiento. Si no se refleja nada, yo puedo tener mascota en casa. Eso que quede muy, muy clarito.
Vale.
¿Eh? Porque aparte de arrendamientos urbanos no dice nada. Otro de los problemas que se está dando con bastante asiduidad es el tema de fumar. Al loro, ¿eh, Marta? O sea, parece que una abogada, pero hay propietarios que dicen, oiga, en mi casa no quiero que se fume. Va a pasar idéntico que el tema de los animales. Es decir, si no refleja nada una cláusula en el cual refleje que en mi vivienda no se puede fumar, ¿por qué? Por mil motivos, porque no quiero que mi casa huela a tabaco, por evitar incendios, por lo que sea, En ese caso lo tiene que reflejar también una cláusula en el contrato de arrendamiento. A ver, sí que es verdad cómo controlas tú que una persona fume o no. Es más complicado. Sí. Pero si en el momento que tengo yo que sepa que se está fumando porque me lo dice un vecino o por lo que sea, evidentemente puede ser motivo de resolución del contrato. Siempre y cuando se refleje en la, insisto, en alguna cláusula. O sea, eso es así. Ahora bien, un problema que se suele dar, balcones, terrazas y demás. Fíjate, hasta dónde la gente hila. Claro, el balcón y la terraza forman parte de la vivienda. Claro. Cuidado con esto. Entonces, ¿tiene que tener especificado esa cláusula que no puedo firmar en la vivienda / balcones, / ventanas, / terrazas? Sí, es que si no dice nada, evidentemente, claro, ahí ya es más discutible. Oiga, realmente yo estoy fuera de la vivienda, aunque esté en el balcón. A ver, si tú no quieres que se fume la vivienda en ningún sitio, en ninguna dependencia de la vivienda o en cualquier rincón de la vivienda, tienes que dejar bien claro que aun habiendo terrazas y balcones, no tal. Si no recoge nada el contrato, evidentemente tú en tu casa puedes fumar. Oye, si provocas quemaduras en la pared, un día preparas una en el sofá que resulta que está dentro del mobiliario y todo eso, evidentemente tienes que hacerte tu cargo de ello, ¿no? Esto es así. Sí. O que tengas una visita en casa y de repente se ponga a fumar. Oye, mira, lo siento, pero no podemos fumar. O bajamos a la calle o no vamos a una terraza a fumar, porque no se puede y tal. Pero es que estos problemas, Marta, tanto de mascotas y con el fumar, se están dando, ¿eh? Cuidado. O sea, son fuente de conflicto entre el arrendador y arrendatario. Entonces, bueno. Y ya por último, Marta, las obras. Tenemos cuatro tipos. Las obras de conservación de la vivienda, obras de mejora, obras que quiera hacer el inquilino y las pequeñas reparaciones. Las obras de conservación de la vivienda va a correr siempre a cargo del propietario porque son obras que se tienen que hacer para conservar bien la vivienda. Otra cosa es que esa conservación de la vivienda tenga un deterioro por sea por el mal uso. Entonces, claro, ahí habría que hacer pues una pericial o un arquitecto y ya, oiga, no, es que esto se está haciendo porque el comportamiento de los inquilinos es, o sea, de completamente aquí no viven personas, viven bestias, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de obras de conservación, de temas estructurales, de temas de tal, que eso normalmente es por el deterioro, por el paso del tiempo, ¿no? Sí. De la vivienda. Salvo que se demuestre que haya un maltrato de la vivienda. Las obras de mejora, si el propietario quiere hacerlas, bueno, pues fenomenal. Hombre, lo normal es hacerlas antes de que entre el inquilino, porque si la vas a hacer mientras que está el inquilino, evidentemente lo va a pagar el propietario y el inquilino obviamente habría que tener un porqué con él, es decir, oye, pues si me estás pagando 500 euros ahora mismo por el alquiler, pues por los daños, evidentemente nos tiene que rebajar en este caso la renta. Luego las obras que quiera hacer el inquilino, siempre que tenga autorización expresa por el propietario, y esas obras que realicemos sin que se entere el inquilino, el día que devolvamos, no se va a indemnizar por ninguna manera al inquilino, pero en este caso al inquilino, aunque haya hecho las obras, y esas obras el propietario puede decir, oye, quítalas y déjalo en su estado normal, o vale, déjalas, pero sin ningún tipo de indemnización, ¿vale?
Yeah.
Y luego están las pequeñas reparaciones, que en este caso, bueno, pues si son por el uso cotidiano y demás, pues hombre, si son un grifo o lo que sea, o por el mal uso, pues lo va a pagar en este caso el inquilino. Si es por el paso del tiempo, porque ese grifo es de 1970, y evidentemente pues tal, pues evidentemente lo va a pagar el propietario efectivamente.
Claro.
Son problemas que se parecen que son bobaditas, pero son cosas que se están dando con bastante asiduidad. Como sigo diciendo, hablando se entiende la gente, y
siempre.
Al final un contrato manifiesta la voluntad de dos partes, que al final pues se tiene que llegar a estos puntos.
Pues de verdad que, como siempre, ayudando a todas las personas que se encuentran o que padecen algún tipo de estos problemas con sus contratos de alquiler, y que les damos solución de manera legal con Jesús Asenjo. Un beso muy fuerte.
Gracias, Marta, y siento lo de la comunicación del principio.
No te preocupes, cosas que pasan. Adiós.
Un beso. Gracias, Marta. Hasta luego. Si no te vuelvo a ver otra vez,
quiero comerte otra vez, juro que nunca te olvidé. Y no sé si vamos a tener problemas con las obras que se van a hacer o no, pero sí que estamos muy interesados en conocer todo lo que se va a llevar a cabo en esas plazas de San Pablo, Las Brígidas y San Miguel, con ese concurso de ideas que va a lanzar el Ayuntamiento de Valladolid, precisamente el área de urbanismo y vivienda, y queremos hablar con su concejal, Ignacio Zarandona. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio, cuéntanos en qué va a consistir este concurso de ideas y sobre todo qué se busca con él.
Bueno, mira, el concurso es un compromiso que adquirimos con todos los vallisoletanos en nuestra concurrencia electoral. Y es verdad que todo el mundo entiende que la Plaza de San Pablo es uno de los lugares, desde luego, más importantes de todo nuestro patrimonio en la ciudad de Valladolid. Uh-huh. Y si continuamos con el eje que forma junto con la Plaza de las Brígidas y después con la Plaza de San Miguel, es evidente que requieren de una atención muy especial, ¿no? Son plazas que hoy en día están un poco digamos, no cumplen con esa función acogedora y de reunión con sus distintos espacios, sus distintos tamaños y sus distintas representatividades, ¿no? Entonces el concurso es de mucha importancia porque se trata de unir, de coordinar, de hacer intervenciones que tengan un hilo conductor, que se reconozca como un recorrido dentro de Valladolid, ¿no? Incluso también ampliando un poco la zona para que también pensemos en ella con todo lo que el plan general define como la bajada al sol, que es ese recorrido desde la Plaza de San Pablo, ¿verdad?, que desciende hasta el río Pisuerga. También no hay que olvidar que en ese entorno está el futuro
Campus
de la Justicia, y también incluso las Catalinas, no está lejos tampoco de todo este ámbito, y ya saben que va a ser objeto de una futura muy próxima ya intervención para empezar a poner ese espacio a disposición de los ciudadanos. Por tanto, ¿qué es lo que se ha hecho? Primero, máximo respeto, abrir un poco el debate de claro, cuál tiene que ser el alcance de ese concurso de ideas, qué respeto y qué condiciones se tienen que poner, porque intervenir en un lugar histórico de esta altura y categoría pues tiene que tener un buen pliego donde se explicite muy bien qué es lo que se busca, qué es lo que se quiere y qué resultado tiene que haber. Luego, a partir de ahí, las ideas, pues cuanta más concurrencia, ¿verdad?, aporten sus reflexiones. Sobre
¿quiénes pueden participar, Ignacio? Pues ¿quiénes pueden aportar ideas?
Este concurso básicamente es un concurso lanzado a equipos de arquitectos, ¿verdad?, de ámbito nacional, que realmente les resulte atractivo, que lo va a ser el tener aquí una posibilidad de intervención en la ciudad de Valladolid. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es una mesa de diversos historiadores, críticos, artistas, arquitectos, gente que quiera sumarse, como la Asociación Cultural Conde Ansúrez, también a aportar todo lo que quieran, sus documentos y sus reflexiones, repito, para que lo que hagamos sea organizar un verdadero manual que enfoque muy bien la dirección de los trabajos en lo que se busca. Y en eso estamos. Dentro de poco se tendrá, yo creo que a final de este mes, se podrá reunir ese documento y hacer un verdadero relato, ¿verdad?, de lo que buscamos con esta intervención, que será ya objeto de comienzo para el año que viene, ¿no? Este año nos daremos por satisfechos con un gran concurso de ideas, con recoger todas las aportaciones y con ellas pues sumando unas y otras, ver cuál sería luego la aportación final que saldrá a licitación, espero que ya en el año 2025.
O sea que tendremos que esperar hasta el 2025 para haber materializado ese cambio en las plazas.
Sí, bueno, además es un cambio sustancial, es decir, que es una operación de mucho calado, porque el foco, ¿verdad?, es muy grande. Por lo tanto, lo que pretende es tener una idea, un dibujo, un proyecto global y finalista, y que luego pues iremos ejecutando pues poco a poco, ¿verdad?, pero con esa idea de coherencia y no de hacer intervenciones aisladas que al final pues son más o menos caprichosas, pero no forman parte de un hilo conductor, ¿no?
Pues
Tratamos de ser muy respetuosos con eso.
Pues esperemos que surjan grandes ideas que aporten estos expertos y que podamos ver convertidas en el 2025 esas plazas, esos puntos, yo creo que importantes de la ciudad de Valladolid, pues como decimos, en un punto diferente.
De eso estoy seguro. Lo que tenemos que hacer es un concurso muy atractivo, porque mire, España en este momento de verdad tiene los mejores equipos de arquitectos, me atrevo a decir, del mundo, y Valladolid no queda a la zaga, ¿eh? Es decir, hay muchísimos, muchísimos nombres de grandes estudios que realmente son los punteros hoy a la hora de diseñar y de ofrecernos tanto edificios como espacios urbanos de la mayor calidad, del mayor atractivo y de unas propuestas, yo creo que geniales. Así que vamos a tratar de recibir, ¿verdad?, cuantas más ideas mejor.
Por supuesto que sí.
Y que nos permitan tener una posibilidad de elegir.
Y nosotros vamos a estar muy pendientes de todo lo que salga de ese concurso de ideas y de que nos sigas contando, Ignacio, todo lo que va a pasar con esas plazas. Pues, un beso muy fuerte. No, gracias.
No, muchas gracias. Hasta luego.
Ahora que desde la calma me abraza el silencio, ti yo no puedo volver a dejarme llevar. Ahora que vienes abriendo la puerta del tiempo, ahora que vuelves a hacerme dudar.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Valladolid hay 1.800 abogados que ejercen su trabajo y 400 de ellos desempeñan su labor en el turno de oficio. Quieren ahora mejorar sus condiciones laborales. Los abogados cobran una cantidad fija por cada actuación que consideran insuficiente para cubrir los gastos y el tiempo que invierten en cada caso. Nuestra compañera Carmen García Mollón ha hablado con uno de ellos para que nos explique cuál es su situación.
Los abogados de oficio llevan meses concentrándose y en huelga en toda la comunidad porque quieren mejorar en los salarios. ¿Quiénes son y a qué se dedican? Los abogados de oficio son los que prestan servicios a un ciudadano para defenderlos ante el Tribunal de Justicia de forma gratuita. Es un servicio financiado por el Estado con el objetivo de que todos los ciudadanos tengan su defensa. ¿Y cuál es su situación, la situación de estos abogados de oficio? Se lo vamos a preguntar a David Lázaro, delegado del Sindicato de Abogados Venia. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
¿Cuál es vuestra situación actual? Después, concentraciones, huelgas, desde noviembre, ¿cuál es vuestra situación?
Sí, pues ahora mismo llevamos desde el 21 de noviembre huelga indefinida, convocada por el sindicato, y que estamos siguiendo pues todos los abogados de oficio que quieren. El problema que tenemos es que al principio pues los juzgados sí que nos lo reconocían, pero ahora ya nos están poniendo pegas, incluso, bueno, nos están denegando suspensiones, nos obligan a ir a trabajar. Incluso a mí, en mi caso particular, incluso me han puesto una sanción económica por no comparecer a una vista. Entonces, tenemos ese problema de que no se nos respeta la huelga a mayores del que estamos reivindicando, que son las condiciones del turno de oficio.
¿Qué condiciones son esas?
Pues mira, las condiciones que tenemos actualmente son miserables, como decimos en nuestro manifiesto. En primer lugar, se nos paga una media de 134 euros por procedimiento, ¿vale? Procedimientos que pueden durar, pues a veces 15 días y otras veces 3 años. Se nos paga lo mismo, hagamos lo que hagamos y, por supuesto, sin reconocer todas las actuaciones que hacemos dentro de cada procedimiento. Hay un baremo, ese baremo no se actualiza. Cada año perdemos dinero porque no se actualiza con el IPC y económicamente, desde luego, es una ruina. Aparte, por supuesto, pagamos todos los gastos que haya que hacer, desplazamientos, si tenemos que ir al juego de Medina del Campo, al de Río Seco, en las guardias, en las comisarías, todos los gastos los asumimos nosotros. No tenemos alta en la seguridad social, o sea, trabajamos para el ministerio que nos pone las normas, pero ellos dicen que somos autónomos, con lo cual dicen que paguemos nosotros la seguridad social. Y a la hora de trabajar no podemos nosotros, por ejemplo, elegir al cliente o cuando nos cansamos de decirle que ya hemos terminado nuestra labor, no. Ellos nos imponen unas condiciones que son absolutamente leoninas en ese sentido, de que no podemos disponer de si queremos realizar el trabajo o no. Como te he contado anteriormente, a mí me han puesto una sanción porque me obligan a ir al juzgado. O sea, una vez que me asignan un cliente del turno de oficio, yo ya no puedo renunciar a él ni tengo que defenderle obligatoriamente.
Claro, porque vuestra función es defender a un ciudadano, por ejemplo, que no tenga abogado. Me decías que es un servicio gratuito para ese ciudadano, pero para vosotros no.
No, claro, ese es el tema, que se habla de justicia gratuita y el Ministerio se piensa, o se ha pensado siempre, que tenemos que hacerlo nosotros también los abogados gratuitamente. De hecho, la ley de asistencia jurídica gratuita en ese sentido no es clara, porque habla siempre del término gratuita de una forma genérica, como si nos abarcara a nosotros también, si no tuviéramos la obligación de prestarlo gratuitamente. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, reclamamos unas condiciones de trabajo, como tiene todo el mundo, contrato laboral, alta en la seguridad social y una retribución pues con arreglo a un convenio que tendrá que establecerse, y por eso reclamamos la dignidad del turno de oficio.
¿Y en esos turnos de oficio qué casos lleváis?
Pues de todo tipo, todo lo que entra en el juzgado, cualquier persona que no tenga recursos económicos o que no quiera nombrar un abogado, pues se le nombra un abogado de oficio. Entonces, desde temas matrimoniales, por supuesto penales, laborales, contencioso, penitenciario, también hay mucho, tema de extranjería, hay un turno solo de violencia de género, hay un turno de menores, hay turnos de agresiones, hay, no sé decirte, pero 15 o 16 turnos distintos seguro, ¿sabes? Por materias, clasificados por materias.
No sé si estas condiciones hacen que la gente, los abogados, los nuevos abogados, se desanimen a ser un abogado de oficio.
Bueno, el tema es, efectivamente, cada vez se están dando de baja más compañeros, ¿vale? Entonces, el tema que se ha planteado en algunas ciudades es, pues eso, darlos de baja a todos y que preste el servicio quien pueda. Entonces, ahí entraría el tema de la obligatoriedad del turno, porque hay una ley que nos obliga. Entonces, el Colegio de Abogados estaría obligado a nombrar por orden alfabético a todos los abogados que estemos colegiados, ir asignando asuntos a todos. Por ejemplo, yo qué sé, el primer abogado que se llame Álvarez, por la A, que se dedica a derecho fiscal, pues le toca un tema penitenciario y tiene que asumirlo, ¿sabes? En esas condiciones estamos.
Me decías que llevabais de huelga desde el mes de noviembre. Sí. ¿Va a continuar?
Pues sí, porque ya te digo que no solo no... Bueno, por ejemplo, el Ministerio ni siquiera se ha reunido con el sindicato. Sí que es verdad que habla con los colegios y con el Consejo General de la Abogacía Española, pero eso lo lleva haciendo 30 años, y en 30 años hemos ido para atrás. Entonces, nosotros somos, el sindicato es el quien ha convocado la huelga, y ni siquiera se ha dignado el Ministerio a una mísera reunión con nosotros, ¿sabes? Entonces, se limita a hablar con los colegios, que no hay que olvidar que los colegios son una administración pública, es una corporación de derecho público, y en realidad es un brazo de la administración. Quiere decir que los colegios nunca van a ir en contra de la administración ni van a reclamar más de lo que de una manera controlada se pueda reclamar. Entonces, por ahí algunos abogados dentro del sindicato, incluso fuera, hemos dado un paso más y ya, pues nos hemos plantado y hemos dicho que estas condiciones no pueden seguir.
Y entonces, para pararlas, además de que el Ministerio se reúna con vosotros, con el sindicato, ¿qué necesitaríais en esa reunión para parar?
Claro, pues un compromiso por parte del Ministerio. Compromisos ha habido muchos, pero bueno, que se plasme en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que se está además redactando ahora una nueva ley, pues que se plasme todas estas condiciones. Nosotros reclamamos que se regule un estatuto jurídico del abogado de oficio, es decir, unas normas laborales por las que se rija nuestra labor, y dentro de ellas, pues por supuesto, un salario digno, alta en la seguridad social, un contrato, que se nos paguen los gastos de desplazamiento, las cuestiones que tiene cualquier trabajador normal. Que nosotros ahora mismo estamos en un limbo que nos sueltan en el juzgado y hacemos lo que podemos con lo que buenamente nosotros podemos, sin tener unas condiciones laborales mínimas, ni en caso de accidente, ni, ya te digo, seguridad social, retribución, etcétera.
En el caso de Valladolid me decías que os concentráis todas las semanas. ¿Va a seguir siendo así?
Sí, de momento sí, no tenemos intención de parar, y esto pues es la única manera que tenemos de reclamar lo que podemos, porque como decimos muchas veces, no tenemos tractores como los agricultores y no se nos ve mucho, pero bueno, hacemos lo que podemos en ese sentido.
¿Concentraciones que van a cambiar el día en ciudades como Valladolid, por ejemplo?
Sí, antes lo hacíamos los martes y ahora lo vamos a hacer los jueves.
Bueno, pues David Lázaro, delegado sindicato de abogados Venia, muchas gracias por atendernos y seguiremos muy pendientes de vuestros movimientos.
Venga, muchas gracias a vosotros por atendernos.
Gracias a los dos y a ver si os hacen caso y terminan pronto esas manifestaciones.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Queso tierno mezcla Mancer, kilo, 10,50 euros. Y en frutería, mango, kilo, 2,39 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
El show de Edén Serrano. Disfruta de una noche de humor sin filtros. Este viernes a las 9 de la noche, entradas ya a la venta en las taquillas del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Aquí seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.